Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07, nos vamos hasta Balmaseda. Vamos a conocer la última hora del incendio porque seguimos pendientes de esa evolución, de la evolución del viento. Ha amainado después de ese récord de 150 kilómetros por hora, pero todavía tenemos alguna que otra racha fuerte. Un incendio que ha calcinado ya 500 hectáreas entre Balmaseda, Gordesola y Zaia. Todo apunta a que la situación se mantiene controlada, pero seguimos muy atentos a cualquier cambio. Estamos con el alcalde de Balmaseda, con Aitor Larrinaga. Guardión, alcate. Bueno, a esta hora, ¿cómo están las cosas?
Pues la situación ahora mismo está controlada, el incendio está controlado, no está extinguido, pero bueno, todos los focos están controlados, está perimetrado y la verdad es que somos optimistas.
¿Cuáles son esos focos que todavía están activos?
No, es en la zona que está perimetrada, que hay rescoldos y cuando sale el viento, pues se aviva el fuego, pero nada más.
¿Todavía hay preocupación por esas fuertes rachas que hasta ahora se mantienen en la zona?
Pues sí, porque entre el viento que sopla con fuerza y el tiempo que está previsto para esta semana, que es un tiempo cálido y seco, pues no es precisamente los mejores ingredientes para un incendio.
¿Se han podido cuantificar daños? ¿Hay algún primer balance? ¿Con qué se ha arrasado hasta el momento, alcalde?
No, todavía no hemos hecho un balance de daños, todavía es muy pronto. Sabemos que por lo menos 3 viviendas han sido calcinadas y al menos otras 3 pueden estar afectadas, pero todavía no hay un balance. Bueno, los vecinos tendrán que ver cuáles son los daños que ha habido en sus viviendas.
Esos vecinos, hablábamos antes de una veintena, no sé si esto habrá ascendido o no. ¿Esos vecinos han vuelto ya a sus casas? ¿Hay algún plan de apoyo para estas personas?
Pues ahora mismo solo tenemos 2 personas alojadas en el Hostal San Roque y el resto de personas o bien han vuelto a su casa o están alojadas con parientes.
¿Y se baraja la posibilidad de que haya sido provocado?
Ahora mismo no podemos valorar eso porque bueno, todavía estamos con las actividades de extinción del incendio y bueno, eso ya corresponderá a los bomberos que hagan la correspondiente investigación y que ellos lo valoren. En principio no tenemos ningún indicio de que haya sido así y bueno, ya veremos lo que resulta de las investigaciones.
Bueno, una centena de bomberos que siguen trabajando a esta hora después de una larga noche intensa, ¿no? ¿Cómo ha sido, alcalde?
Pues sí, la verdad es que los bomberos y las bomberas de la Diputación Foral de Vizcaya y de Basalán han estado trabajando durante toda la noche, han estado trabajando a destajo y fruto de ese trabajo, pues bueno, es la situación en la que nos encontramos ahora.
¿Y todavía huele a quemado? ¿Se recomienda mantener las ventanas cerradas, como nos indicaba Sosdeiak?
No, ahora en estos momentos prácticamente ya no hay humo en Balmaseda, quizás un poco de humo en los montes por los rescoldos, pero bueno, es totalmente seguro tener las ventanas abiertas y se puede respirar con normalidad.
Bueno, la del domingo estaba llamada a ser una jornada de alegría, tras 3 años, esa vuelta del concurso de pucheras, después de la pandemia, y parece que otra vez ha sido truncada.
Pues sí, parece que está agafado el 50 concurso de las pucheras, pero bueno, seguiremos intentando celebrarlo. Al final es la señal de identidad de Balmaseda y bueno, pues es una fiesta emblemática y bueno, como digo, pues seguiremos celebrando San Severino.
¿Se plantea recuperar la celebración pasado el susto?
No lo sé, es una cosa que tenemos que valorar. Tenemos que valorar cuál es la situación que vamos a tener durante toda la semana, si se puede celebrar el concurso con seguridad, si la gente que estaba apuntada va a querer participar. No, ahora mismo estamos centrados en otro tipo de cosas y bueno, eso se queda que es secundario.
Alcalde, ¿cómo fue ese momento en el que tuvo que tomar la decisión cuando ya la gente pensaba esperar las pucheras?
Pues no fue difícil porque la situación era extremadamente complicada. Hacía un viento fortísimo, el escenario se tambaleaba, las lonas se movían, la estructura estaba cediendo y tuvimos que desalojar la plaza rápidamente. Entonces, bueno, yo creo que ante esa situación la decisión pues fue fácil de tomar.
¿Qué os trasladan ahora mismo los vecinos? ¿Siguen con miedo?
Yo creo que no, pero bueno, todavía es muy pronto. La situación está bastante normalizada y salvo alguna persona que haya podido tener una experiencia a lo largo de la noche complicada y que tenga su vivienda cercana al fuego, yo creo que para el resto de vecinos y vecinas de Balmaseda se puede decir que la situación está totalmente normalizada.
Aitor Larrinaga, alcalde de Balmaseda, gracias por habernos atendido estos minutos, que sabemos que están ahora mismo pues sumergidos en sofocar estos incendios. De momento ya decimos que controlados, así que seguiremos muy pendientes de la evolución del tiempo y, por supuesto, de este viento sur que está afectando a la zona. Gracias, alcalde. Un abrazo.
Nada, gracias. Un abrazo a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 12 minutos, atentos todos los runners, atentos todos los corredores, porque Asunción Clínica vuelve con una de sus charlas en el Topic de Tolosa, una conferencia el próximo día 26 que encabezará el jefe de servicio de traumatología y que lo hará hablando de prevenir lesiones. Seremos pocos los que todavía no nos hemos sumado a esto de correr, a esta moda que se ha popularizado de unos años a esta parte, pero si queremos quitarnos pues esa pereza, esas excusas para empezar, vamos a conocer cómo es todo esto y cómo podemos hacer si nos apetece salir a la calle, pero claro, sin experiencia. Nos lo va a contar el traumatólogo Víctor Rodríguez. Eguerdión.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, Víctor, esto pasa, ¿no? Que uno sale a correr, se anima a ello, pero sin experiencia y acaba teniendo más lesiones de las que debería. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué es lo que nos suele pasar a los que empezamos?
Bueno, fíjate, en cuanto al runner, ahí las lesiones más comunes son las de rodillas, las de cadera y las de tobillo, que son las articulaciones que básicamente usamos en este tipo de disciplina. Uh-huh. Y básicamente enfocadas a lo que es la parte de las tendinopatías, ¿no? Tendinitis de la parte de los flexores de la cadera, tendinitis de la banda iliotibial, que son estructuras que con el uso o sobreuso se tienden a inflamar y generan dolor. Uh-huh. Y muchas veces por sobreintensificación, o sea, se intensifica mucho el ejercicio o el entrenamiento, porque bueno, como tú mencionabas bien hace un rato, son normalmente los corredores no van a una consulta previa o van con un entrenador, simplemente consultan a alguien que hace este tipo de actividad, le recomienda algunas cosas y empiezan a buscar tratar de entrenar por su cuenta. Uh-huh. Muchas veces de repente, mira, no, me voy a inscribir en el maratón, en esta competencia, un 5K, ¿entiendes? Un 10K, y tratan de llegar a una meta muy rápido. No, mira, me preparo 3 semanas y después me meto y hago la competencia a ver cómo me va. Y cada maratón o cada disciplina necesita un tiempo de entrenamiento. Entonces, ese tipo, sobrecargar mucho la musculatura puede generar a veces ese tipo de lesiones, que es lo que más pasa.
¿Sobrecargar o también el no calentar previamente?
Sí, bueno, está recomendado siempre por lo menos 5 o 10 minutos, más que un estiramiento antiguamente, que no, estirar las piernas, estirar uh-huh. la articulación que estoy afectando, se llama más ahorita actualmente estiramiento dinámico, ¿no? Es un estiramiento básicamente, mira, hago bici 10 o 15 minutos antes de la actividad que voy a realizar y entreno la parte o el grupo muscular que voy a utilizar durante la actividad deportiva, y eso me va normalmente a prevenir más lesiones que si no lo hago. Uh-huh. ¿Okay?
Las zapatillas de running pueden ser nuestro peor enemigo al empezar a correr, porque claro, cuando uno empieza se suele comprar el kit completo, pero sin saber, ¿no?, muy bien qué está eligiendo, qué es lo que más nos conviene. ¿Las zapatillas son importantes? ¿Hay que elegirlas bien o qué puede pasar?
Sin duda es una de las pautas que se le dan a los corredores que van a iniciar ese tipo de deporte y a los más experimentados, es que tenga un zapato que sea cómodo. Antiguamente se creía que, bueno, tengo una pisada, no sé, escucha, me imagino que sí, una pisada pronada, una neutra, la supinada, porque hay ese tipo de pisadas, y se trataban de las tiendas, solamente toda la industria esta que hay alrededor de este tipo de deporte, industria de calzado, decía que tú escojas tu calzado, depende del tipo de pisada. Pero eso actualmente ha sido estudiado mucho desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, con estudios y estudios biomecánicos de la marcha, donde ya se evidenció que no depende de tu pisada va a ser tu calzado. Simplemente lo que se recomienda actualmente es pacientes que vayan directamente o este tipo de corredores vayan directamente a una tienda deportiva con los calcetines que van a utilizar normalmente igualmente en el momento de la que son calcetines especiales que normalmente no queden flojos, que queden ajustaditos, okay, que sean cómodos, ir a comprarse unos zapatos y siempre tienen que probarse unos 6, 4 o 5 zapatos, caminar o trotar durante la tienda. En este tipo de tiendas muchas veces tienen caminadoras y el corredor puede correr durante un tiempo, unos 5 minutos y probar cada uno de los calzados. Es una práctica que necesita tiempo y lo que se recomienda actualmente es que sea cómodo, que el corredor se sienta cómodo, que sean ligeros y que no siente esa incomodidad que de repente sientes un zapato que es capaz un hombre que es un poco justo y se van a hacer la actividad, pero esto es una actividad que es de tiempo, ¿no? A veces estás corriendo 40 minutos, una hora, y después de la actividad tiende a inflamarse algo el pie por el tipo de esfuerzo, y eso genera también sobrepresión a nivel del calzado. Entonces se recomienda eso, ¿no? Que sea simplemente algo cómodo para el corredor.
Doctor, al margen de la pisada, entiendo que la postura y la técnica sí será importante, una postura y una técnica correcta para evitar también lesiones en ese momento.
Sin duda, claro. También tiene que ver mucho con la técnica del modo de la marcha que tenga el corredor. Entonces eso también es algo que se estudia. En la mayoría de las personas le va muy bien con su tipo de pisada, pero hay unos que necesitan corrección. A veces hasta corrección desde el punto de vista de plantilla, como te estoy comentando, en pacientes que normalmente tienen una sobrepronación, o sea, una pronación excesiva de la pisada. Entonces en este caso sí, siempre el paciente que no va bien con un calzado solamente simplemente cómodo son pacientes que tienen que acudir a una consulta especializada, normalmente en medicina deportiva, para tratar de orientarlos en qué es lo que puede estar pasando y cuál sería la terapéutica adecuada en este tipo de problemas en el corredor.
¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué consejo nos da, doctor?
Bueno, fíjate en mente, como básicamente siempre tener un programa de entrenamiento es lo que se recomienda, dependiendo de lo que tú quieras, porque hay corredores que son de carrera, es decir, de velocidad, y hay otros corredores que simplemente lo que quieren es hacer mayor tiempo, ¿no? Mayor kilometraje o mayor resistencia. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que tú realices, el entrenamiento va a ser diseñado para ese tipo de personas. En regla general, es un entrenamiento que tiene que estar basado en dos conceptos actuales que, bueno, no, son conceptos que manejan mucho los deportistas, que es el volumen del entrenamiento y la intensidad. Nunca la intensidad puede sobrepasar un 15 o un 20% del volumen. El volumen cuando estoy haciendo es de repente, mira, yo quiero correr, pero practico, no sé, 20 kilómetros, aumento el kilometraje. Pero si yo te aumento la intensidad, es que lo hago de una forma mucho más rápida. No sé si me explico. O sea, ya lo hace más intenso. Entonces, si tú lo que se recomienda es 2 o 3 días a la semana hacer algo de intensidad, pero nunca sobrepasar el 20% de todo el ejercicio de lo que es. Siempre el volumen debería ocupar el 80% de ese programa de entrenamiento semanal. O sea, básicamente, si tú haces eso, utiliza un buen calzado, un buen patrón de marcha. Otra de las cosas es no correr sobre superficies totalmente duras. No se recomienda correr sobre mucho tiempo en ¿cómo se llama? En suelos tipo asfalto, suelos duros, suelos de toro, o se recomienda más, o los tipos de suelos de entrenamiento, de estadios olímpicos, o solamente lo que es la parte blando, tierra, ¿okay? Y que no sean caminos tortuosos, porque correr en bajada, en cuestas, en bajada, sobrecarga las articulaciones y tienes mucho más riesgo, porque es un ejercicio mucho más intenso, de sufrir lesiones. ¿Okay?
¿Qué dolor vamos a sentir? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿En qué momento tenemos que decir, tengo que acudir a un especialista? ¿Cuál es esa lesión? ¿Cómo vamos a notarla?
Bueno, fíjate, hay dos tipos de dolores en estos casos. El dolor del entrenamiento, que es normal, pero es un dolor que tiende a mejorar a las 48-72 horas. O sea, un dolor normalmente que vamos al polideportivo o hacemos la actividad física, dependiendo de la que yo realice, pero en este caso de runner hacemos esa actividad física, el dolor está presente después del ejercicio, luego al segundo día está algo mejor y después tiende a desaparecer. Ese tipo de dolor es el normal del entrenamiento. Si este tipo de dolor se prolonga en el tiempo y no mejora con la terapia tipo RICE, que es un reposo, algo de inmovilización, pero muy relativa, lo que es la elevación de la extremidad y la compresión, es donde tengo que sospechar que está ocurriendo algo. La mayoría de las lesiones son por sobreuso, ¿sabes? Sobrecargas la musculatura o la articulación de que estemos hablando, ya sea cadera, rodilla o tobillo, ¿ok? Entonces, cuando nos basamos en eso, en ese tipo de dolor, identificarlo, saber cuándo consultar.
¿Y cómo podemos tratar las lesiones?
Bueno, fíjate, es mucho más fácil prevenirla que tratarla. Por eso esta charla, ¿no? Si tú previenes y te das cuenta de los signos de alarma de tu cuerpo, a la final esto va a ser mucho más sencillo que tratar. Muchas de estas lesiones, los corredores, como están muy, muy sobrellamados por la actividad y les gusta mucho, y eso normalmente libera endorfina y genera adicción, porque los runners no quieren dejar de correr. Ellos tienen lesiones y siguen corriendo con lesiones, ¿ok? Entonces no se paran sino hasta cuando dicen, mira, no, no, ya no puedo más, y cuando acuden a la consulta son tendinopatías o problemas articulares crónicos, que tratarlos es mucho más complicado. Muchas veces solamente con un buen programa de fortalecimiento, rehabilitación y un reposo deportivo logramos solucionarlo. Hay otros casos donde de repente alguna órtesis desde el punto de vista en la pisada o algo de eso, que ponga una fascitis plantar o algo de eso que se pueda mejorar, alguna infiltración en caso de tendinopatías crónicas que ameriten ese tipo de tratamiento, y algunos pacientes sí ameritan algún tipo de tratamiento quirúrgico.
Decía que genera cada vez más adicción, con casi 10 años de experiencia en el área de la traumatología, cada vez hay más adeptos. Esto está claro, ¿no? Y a raíz de la pandemia parece que ha sido un boom
Más.
mayor, doctor.
Es exactamente, sí. Justamente la pandemia lo que hizo fue desencadenar que hubiera un aumento de las personas que realizan este tipo de actividad. Y sin duda, digo que es algo que actualmente se está viendo de una práctica deportiva que está en aumento, ¿okay? Y eso creo que va a seguir aumentando. Esto era un deporte que se hacía mucho con la parte masculina al principio, en los años 80, y actualmente ya creo que las mujeres sobrepasan mucho a los hombres en este tipo de actividad.
Y en consecuencia han aumentado las lesiones.
Sí, sin duda, claro. Al aumentar la cantidad de pacientes que realizan esta actividad, mayor cantidad de lesiones. Fíjate que creo que el 30% de los corredores, eso está reportado en estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, que son donde hay mayor cantidad de eventos de este tipo, el 30% de los corredores sufren lesiones en ese año de actividad. Muchos son principiantes y otros son experimentados. Y de esos 30, 15% no logran volver al deporte, ¿okay? Entonces ahí es un número grande, ¿okay?
Bueno, nos falta muy poco para la Veovía de San Sebastián y ya tenemos todos los consejos del jefe de traumatología de Asunción Clínica para saber cómo empezar a correr, cómo apuntarnos, si es que queremos hacerlo, pero hacerlo bien, tomando todas las medidas posibles. Como decíamos, doctor, esto es, le veremos el próximo día 26 allí mismo en el Tópico, a las 6 de la tarde. Doctor Víctor Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Un
De
abrazo.
nada, muchas gracias a ti, hasta luego.
Pues con todos los consejos que nos han dado desde Asunción Clínica, nos vamos corriendo de Guipúzcoa a Vizcaya porque la autora barcelonesa María Reig está estos días por Bilbao. Mañana presentará en la villa su nueva novela, una novela histórica ambientada en la España de Fernando VII, una época plagada de conspiraciones, de luces, de sombras. Y es que tras el éxito de Papel y una promesa de juventud, María Reig regresa hasta aquí, hasta la capital vizcaína, con los mil nombres de la libertad. María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, encantada de estar aquí.
Un placer tenerte, pues sí que son muchos los nombres, es verdad que depende cómo se mira, hay muchas libertades, ¿no? ¿Vamos a conocer algún que otro secreto en este libro?
Pues yo creo que sobre todo es una manera de adentrarse, ¿no?, en esa época y en los recovecos, incluso del poder de entonces. Y bueno, al final yo creo que más que secretos son datos, yo creo que interesantes, ¿no?, de ese momento en la historia de principios del siglo XIX, y evidentemente luego sí que muchos secretos de los personajes, ¿no?, que van a ir descubriéndolos poco a poco.
Sí, nos dejas muchos datos. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación para esta novela?
Pues ha sido un proceso que he disfrutado mucho. Es cierto que bueno, como todo proyecto, ¿no?, bueno, al que le tienes respeto, como era mi caso de cara a documentarme, irme más para atrás, ¿no?, al siglo XIX, pues siempre al principio impone, pero poco a poco he podido ir buceando, ¿no?, en diferentes fuentes, pues desde libros, ¿no?, que me hablaban más de un siglo XIX en general, como después ir tomando contacto con temas muy concretos, ¿no?, el poder, por ejemplo, acudir al Archivo General de Palacio y consultaros algunas partes de los papeles reservados de Fernando VII, o poder consultar mapas y planos de la época, pues ha sido algo muy muy gustoso, ¿no?, que me ha ayudado pues a recrear toda esa época.
¿Y por qué te has decantado por esta época?
Pues la verdad es que el siglo XIX siempre me ha llamado mucho la atención, tanto cuando lo estudiaba, ¿no?, en la etapa académica, como cuando he leído obras que estaban ambientadas en esas décadas, como por ejemplo Guerra y Paz. Entonces, quería de alguna forma regresar a él y escribir mi propia historia, ¿no?, ambientada en esos años. Y lo cierto es que conforme me iba documentando, iba descubriendo, ¿no?, lo interesante que eran, bueno, que fueron esos años, concretamente en España, en los que muchas veces la realidad supera la ficción, con todas esas
Sí.
conspiraciones, ¿no?, esas idas y venidas. y solamente eran, bueno, pues argumentos para ir para adelante y escribir esta historia, ¿no?, ambientada en el 19.
Y nos presentas tres protagonistas. Me llama la atención que uno de ellos, una, es mujer, en la novela se llama Inés de Villalta. Es, claro, en esa época, ahora que hablamos de libertades, lo cierto es que no gozaban de los derechos ni de las libertades como ahora. ¿Cómo ha sido adentrarse en la personalidad de una mujer? ¿Así que te ha enseñado, te ha demostrado algo?
Por supuesto, yo, bueno, casi, vamos, siempre de forma instintiva, ¿no? Cuando voy al pasado me gusta acompañarme de una mujer, bueno, no solamente de una mujer, ¿no? Me gusta acompañarme de diversas mujeres, una seguro en el papel protagonista y otras que, bueno, pues ocupan papeles secundarios, pero que, bueno, con las que recorro diferentes edades y situaciones, ¿no? Y sin duda me interesa mucho, ¿no?, lo que tienen que contarme mujeres de diferente índole, ¿no?, con diferentes caracteres, y en el caso de Inés, pues es una mujer valiente, ¿no?, que decide ayudar a su familia y que, bueno, pues aunque tiene miedos, aunque se equivoca, ¿no?, bueno, quiere tomar las riendas y quiere ser útil, ¿no? Es como una de sus grandes obsesiones y poco a poco, gracias a esa aventura, ¿no?, que va a aprender, emprender viajando desde Santa Cruz de Tenerife, que es de donde ella es, hasta la península, pues va a ir, digamos, construyéndose como persona, ¿no?, como ser humano.
Uh-huh. El título hace mención a los 1000 nombres de la libertad, María, precisamente en esa época en la que de alguna manera empieza un poco a definirse, ¿no?, España y sus libertades.
Exactamente, es el momento en el que arranca la novela, que es 1815, se viene de alguna forma, bueno, pues de toda esa época, ¿no?, de la guerra de independencia y todo lo que ha ocurrido en Cádiz, ¿no?, en las Cortes, esa Constitución del 12, pero es cierto que cuando en 1814 regresa Fernando VII, todo eso, bueno, pues parece, ¿no?, que se pretende ocultar o borrar, ¿no?, porque no interesa, se quiere volver a esa monarquía absoluta. Entonces, lo cierto es que, aunque se pretenda esto, lo que se ha puesto sobre la mesa en Cádiz, bueno, pues va a acompañar a los españoles durante todo el siglo XIX y poco a poco, ¿no?, va a ir conformando y va a ir construyendo el Estado liberal, ¿no?, poquito a poco, paso a paso, pero es cierto que yo creo que, y de por ello, ¿no?, está incluida en el título la palabra libertad, yo creo que es una de las que más se debatieron en ese momento, en ese siglo XIX, incluso hasta nuestros días, ¿no? Es una palabra que tiene muchos matices, ¿no?, y que se debate constantemente.
Y que se busca muchísimo. Por cierto, ahora que hablamos de procesos y de etapas, estás arropada en esta nueva novela, en Los 1000 nombres de la libertad, por un gran grupo editorial. Este también ha sido un salto para ti, como digo, nueva etapa, nuevo proceso, ¿cómo lo llevas?
Muy bien, bueno, yo sigo desde el principio he estado con Suma, la verdad que ha sido, bueno, pues está siendo una experiencia maravillosa, ¿no? Contar con ese respaldo y contar con, bueno, pues con esa confianza de su parte, que bueno, que al final yo creo que pone la guinda del pastel, ¿no?, a todo ese trabajo, digamos, de pues eso, documentación, de creación, el después, bueno, pues que pueda llegar de esta forma a los lectores, es un regalo absoluto.
Regalo el que nos haces a nosotros, porque vas a estar mañana, martes 25 de octubre a las 7 de la tarde en FNAC de Bilbao, hablando de estas y de otras muchas cosas, ¿no?, que te tendremos ahí en persona, María.
Exactamente, lo estoy deseando, así que nada, yo invito a todas las personas que les apetezca, pues que vengan y que charlemos un ratito sobre libros.
Vamos a hablar sobre libros y libertad, Los 1000 nombres de la libertad, de María Rey. Gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana en el FNAC de Bilbao, un abrazo.
Un placer, hasta mañana, un abrazo.
Pues con María Reig nos despedimos enseguida. Abrimos ya nuestra tertulia deportiva con muchos otros temas que nos deja el deporte sobre la mesa.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi. Bueno, Naya, esto es una gozada. Ay, ya sabes, tato, que ahora los lunes han vuelto a ser lo que eran. Nos entra esta luz deportiva a estas horas y estamos encantadas de que nos cuenten con todo el entusiasmo lo que ha ocurrido el fin de semana. Nos ha dado alguna pinceladita Mauri Diáquez, pero
se ha quedado con ganas de
contenido.
Más.
Sí, sí. Pues vamos a ir dando paso a nuestros compañeros. José Ángel Peña, ¿está a tu lado?
No, hoy tengo el placer de saludar a Álvaro Rubio.
Por Dios. Dios. Álvaro.
Por Dios. Ay, qué bien. Anda que comparar un cuadro de Miguel Ángel con un boceto de una clase de plástica.
La que no ve, ya ves que no veo. Dios.
Madre por mía, Dios. los dardos.
Mira, por
menos mal que
hoy, se saludaba los
hoy
dos.
No está en el punto de mira Mauri, porque como José Ángel ahí
ha dicho Mauri,
Mauri.
Alicia, Mauri ha dado una pincelada. Mauri es de brocha gorda. ¿Qué coño de pincelada?
Es verdad.
Bueno, Mauri pinta como quiere. A veces da pinceladas
como Dios,
y a veces brocha.
Pinta como un auténtico máquina.
Mauri Diáquez, buenos días.
Y colorea, ¿no?
Ya sabéis que es casi norma que yo esté casi siempre de acuerdo con Álvaro Rubio. Y esta vez no es excepción. A comparar la belleza, el cuerpo, de Álvaro
Miguel
Rubio.
Miguel Ángel de la COPE, por Dios.
Sigo presentando compañeros.
Es verdad.
Porque me puso Peña Calde y me estoy aprovechando.
Pero ahora, ¿cómo presentamos al resto después de decir esto? Claro.
Pues venga, sigo que me toca seguir presentando compañeros. Tengo por aquí cerquita a Roberto Arrillaga. Muy buenos días.
Yo lo supero como si fuera un Sergei Bufka estos, ¿eh?
Vamos, supera el listón. Duda alguna.
¿A que
duda?
Sí. Así es que... ¡Hola!
¡Hombre! Oye, qué ilusión me hace, y sé que a todos vosotros también, porque la semana pasada no pudo estar, pero era también uno de nuestros tertulianos preferidos.
¿Cómo
los
que?
Lunes,
yo me pongo de pie. Yo también.
Y yo.
Aplaudimos.
Y yo.
Aplaudimos.
¡Oscar y medio! ¡Muy buenos días!
¡Buenos días! ¡Hombre, así a gusto, eh!
Oh, ¡Qué bien!
¡Qué placer!
Muchísimas gracias, Oscar. Que sabemos que estás a tope también, ¿eh? Como todos nuestros compañeros, haciendo el esfuerzo. Pues ya estamos todos. Naya, qué gozada, ya tenemos a nuestros compañeros.
Venga, nos vamos.
Y encima recién llegados del fin de... No han parado, ¿eh? Yo creo que están cansadillos. No sé si alguno ha tenido un fin de semana tranquilo. Creo que todos...
Yo sí, ya te he dicho que tranquilo. Me he dedicado a descansar.
Sí, tú sí. El resto
porque
no,
La semana suele ser toledana. O sea, que el sábado y domingo digo, madre mía. Si no tengo partido en la Real, es como el paraíso para mí.
Y tanto, hay que aprovechar cuando hay un fin de semana normal. Claro, yo a veces le digo, claro, a Robert, ¿tienes fin de semana
luego
normal?
Luego no. Le escucho al pobre Robert, le escucho en Mendizorroza, le escucho en el baloncesto, le escucho... Digo, madre mía, qué poca envidia me da Arrillaga. Qué poca envidia.
Luego me tiro un verano, majo.
Luego tiene verano como los profesores.
Así que mantienes el colorcito.
Solo faltaba, Robert.
Sí.
Todo lo que se acumula después hay que usarlo, ¿no?
Bueno, no sé si os interesa...
Este pase igual no. Espérate.
No sé si...
Uy.
No, no sé si os interesa, ¿eh? No sé si os interesa un maravilloso emparejamiento de un equipo de Preferente contra la Real.
¿Ya está? ¿Sí, ya está?
Sí.
¿Ya tenemos datos?
Pues seguramente, ahora le daría un duro de plata al que me diga si conoce al Cazalegas de Toledo. Cazalegas de Toledo, de primera Preferente de Castilla-La Mancha.
El Atleti también tiene un primera Preferente.
No, mejor, Álvaro, ¿eh? He visto que es de Segunda Federación, ¿eh?
Ah, el Alcira es de Segunda
Alcira,
Federación.
Alcira, sí, he visto que es Segunda Ref.
Alcira,
si no me
esto
corriges,
me suena a Valencia, ¿no?
Si no me corriges, tengo aquí Alcira, que es de Segunda
Federación. Voy a echarle un vistazo ahora
de Segunda Ref. Con lo fácil que era Segunda B, Sí.
Bueno, ahora es Segunda Federación, para que siga siendo fácil.
Estaréis de acuerdo. No, pero es que yo, una de mis discusiones chorras que tengo, Álvaro, es ¿por qué se dice Primera Ref y Segunda Ref? Ya no se dice.
Este año es Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación.
Porque el año Primera que viene, Ref estaba mal dicho.
El año que viene no se diga nada. El año que viene no existirá en ningún sitio, verás.
Yo estoy pendiente de dónde le toca la Alavés.
Sí, todavía no ha salido tu bola, Robert. Bueno, tenemos un equipo de
Guipúzcoano.
Tenemos un Real Unión Cádiz, ojo, tenemos un Real Unión Cádiz muy atractivo, un Primera Gal,
Está bien, está bien. Sí.
Pues el Alcira es el Atleti, Segunda Federación, sí, Grupo 5, Mauri, yo pensaba que estaba más abajo el Alcira.
Álvaro, yo siempre para servir a la República y a ti, siempre.
Yo lo sé, yo es que lo bueno es que lo sé, entonces me quedo con lo mío, la República es lo que quieras.
Oye.
Bueno, falta Arrillaga, falta eso a la vez. Y el Eibar, Óscar, el Eibar nada todavía.
El Eibar está su bola, que está su bola.
De momento que yo sepa nada, estoy intentando a ver si dicen algo, pero este sorteo que estaba programado para las 12:30.
Claro.
Son las 12:35 y no sabemos nada.
Es que ha habido tres documentales Made in Rubiales que el tío se ha quedado más a gusto que el bomba. O sea, joder.
Sí.
Pues que empiecen a las 9 de la mañana a hacer el sorteo.
Como la lotería.
Ya, pero el tío se gusta. Con esos documentales el Rubiales se gusta mucho.
Ya. Ah. ¿Ha sacado el documental de la selección femenina o no?
No.
Ah, no, no, no lo ha sacado. Vale, vale, por si acaso.
¿Y el de Lopetegui tampoco?
Tampoco. El de Qatar tampoco.
Oye, Robert, pues el de la selección femenina saldría ganando a este paso, ¿eh? Porque vamos, se ha salido con la suya. Sigue Bilda, llama a 15 nuevas. Ganan a Estados Unidos.
Ya,
vamos,
sí.
Yo no, preparo el documental
más
mañana.
Un gato. Tiene más vidas que un gato, eso.
Joder, pero... macho, es increíble, ¿eh? Es increíble.
No sé cómo va a acabar eso, ¿eh? Pero...
Pues mal, seguramente sí. Mal.
¿Sabes qué pasa, Óscar? Que ahora van al Mundial, hacen un papel bueno y es que no se acuerda nadie. Yo lo decía aquí esa semana tocó. Todo este movimiento de las chicas...
Sí, pero alguien queda mal siempre.
Sí, pues en este caso las chicas.
Me explico, que las 15, si las 15 que han renunciado, las otras son lo hacen bien...
Claro.
¿Cómo quedan esas 15?
Alguien pierde.
Es
alguien
que hasta ahora están quedando así de mal, porque hasta ahora lo están haciendo bien. Quiero decir, o sea, a día de hoy lo han hecho bien las otras 15, han ganado sin ser estrellas, no han dado ni un ruido, que es lo que busca Rubiales, por otro lado. Y encima, las otras chicas no han dicho nada. Joder, pues siguen quedando mal. Según cada día que pasa, quedan peor. Y encima no hablan, porque yo lo he intentado, y no hablan.
Y no quieren, ¿eh?
No hablan, y además he oído que presionan, ¿no?, a las otras 15.
Además.
¿Ah, sí?
Sí, para que se vayan.
A las otras 15, para que no vayan.
¿Para qué?
Para que vayan a partir de la 30 a la 45, entiendo, porque...
Vale.
en ese ranking de seleccionadas. No lo sé, pero es un lío. Para una vez que las chicas alcanzan el estatus de profesional, bueno, o al menos lo intentan y tal, bueno, pues se están haciendo... Vamos a decir, hacen titulares de otra forma, no con el deporte. Pero bueno, quizá había que pasar por este sendero para...
Puede ser.
Para dejarlo todo claro, pero no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero
bueno. Oscar, bueno, tengo por aquí la Rozas Eibar, ¿eh? Tengo por aquí, Oscar, las Rozas.
La Rozas Eibar.
Pues creo que... Recuerdo que han estado hace poco, sí, en Copa. Sí, han estado hace poco. Sí. Si no fue el año pasado, el anterior.
Sí, ganó el Eibar por los pelos, creo.
Sí, es verdad, sí, sí.
Me suena un 2-3, pues... pero igual fue el cacereño y me estoy volviendo demasiado
marca,
loco.
En Marca pone Las Rozas, entiendo que es Las Rozas, falta una S, ¿no? No conozco un Las Rozas, voy a comprobarlo.
Ya, será fallo ahí.
En Marca
ahí.
Pone en singular, voy a comprobarlo porque esto es un singular.
A ver si no hay otro.
Me pico porque no me sale mi bola. ¿Hay alguno que libra?
¿Así?
¿Hay alguno que libra,
pues,
sabéis?
Pues, escucha, pues mira, los cuatro que van a la Supercopa y al Racing, Racing son cinco. Joder, si lo dicen, son cinco, así que hay alguno que tendrá que ser impar, ¿no?
Sí.
¿O qué?
Sí, de primera eran 16, de primera eran todos menos los que están en la
Supercopa. Y también libra el Racing de Santander por ser el campeón de la Primera Federación, son 5.
Sí.
Correcto.
Te confirmo, Óscar, que Las Rozas es del grupo 7 de Tercera Federación. Sí. Tercera Federación.
Tercera Federación, bueno, sí. Bien.
Grupo 7, Las Rozas, es un barrio muy pijo, vive en Castaño.
Sí,
cuidado con Las Rozas, cuidado.
Ahí hay billetes, sí, Mauri, sí. Ahí hay billetes.
Es un pueblo, ¿eh?
Hay tela.
Algunos vamos solo pues a veces de compras, ¿verdad?
Sí,
o sí, algunas cositas.
Mira, os digo una cosa, estuve cuando... Tengo familia cerca en Torrelodones, está prácticamente al lado de Las Rozas, y me gustó mucho una tienda que había en Las Rozas solo de camper, que me encanta.
Hombre, es que es famoso el...
Claro, yo creo que la conocemos.
Pero me quedé flipado. O sea, era como una casa, un edificio de tres plantas, todo de este calzado que me encanta, que es súper cómodo.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pues mira, a veces se pueden aprovechar oportunidades.
Muy interesante,
¿verdad?
Esto, muy interesante.
Me encanta en directo
estamos
descubriendo poco a poco. Robert sigue a su bola, no aparece.
No. Claro, es que no sale la bola del Alavés, no sale
la bola. Sí, sí, pero no aparece, ¿no?
Eso yo creo que también estaba el de Assign, a actualizar, Robert. Creo que también estaba por ahí el Beasain. Creo que también le tocaba el Beasain.
Si queréis comentar algo del fin de mientras, chicos, como veáis, ¿eh? O sea, no quiero quitaros la atención.
Pues, hombre.
No quiero quitaros la atención.
De fútbol igual, poco, no ha ganado nadie.
Pues hombre, como no ha ganado nadie, no tenemos mucha ganas.
Ya veo,
fútbol
ya.
Fútbol horrible.
Por lo menos no hemos perdido algunos. Ya, chicos, sí, con eso ya.
Pero bueno.
Sí, los de segunda.
Claro,
Oscar. Un empate, sí.
Por lo menos
Álvaro Guernica-Leganés. Guernica-Leganés, te va mi primo.
Sí, hablé con tu primo. Hablé sobre tu primo mucho. Sí, hablé con Ander Murillo hace poquito sobre Imanol Idiáquez, que está ahí.
Y te lo puso por las nubes, ¿no?
Es que a Imanol ya tú ya sabes que yo le pongo por las nubes, porque después de su etapa por Guijuelo, que es donde arrancó ahí casi en primera instancia, vamos.
Es un cielo, Imanol.
Es encantador.
Sí, claro. Y diría que normal, no hace falta que lo digas.
Claro.
No tenemos abuela, ¿eh?
Ya.
Y os digo una cosa, a Íñigo, que le pusieron fama de muy chulo, no sé qué, porque andaba con De Pedra, o sea, Íñigo es encantador, no es porque sea familia mía, pero me dio mucha rabia como le ponían a Íñigo hoy día, que siempre de chuleta, no sé qué, tal, gente habla...
Pero es familia de verdad.
Claro, primos. Sí, sí. Sí, ¿tú crees que con eso voy a bromear?
Es que hemos pasado un año bromeando con Javi Calleja. Claro. Y se piensa que es, claro, igual, claro, de primo que Alicia de Javi Calleja.
A mí me ha pasado con Javi Calleja y con Jesús Calleja. Me pasa mucho, que la gente no me cree. Y entonces ahora digo, ay, a ver si a ti te ocurre lo mismo.
No,
sí,
no,
sí.
No, con la familia no se bromea, Alicia.
Ya, ya.
Pero son familia, Alicia, son familia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ah, sí, ajá.
Bueno. Vamos.
Pues a mí me pasa con Juan y medio, pero no se puede.
¿Pero qué eres? ¿Familia del entrenador o del que hace los documentales?
De los dos.
Ah, de los dos. Joder.
De los dos.
Ostras.
¿Cómo estamos, eh?
Pero es que qué familia, qué familia, oye.
No, te quiero decir que es un apellido que tampoco hay muchos, pues los pocos que hay, claro que son familia.
Me encantaría ser familia del que tiene medio Silicon Valley, que es John Arrillaga, pero
ah,
no.
Es verdad. Oye, que hay una Arrillaga que...
Pero no, y vamos, y benefactor de la Universidad de Stanford, cuyo campus de baloncesto se llama Arrillaga, pero no.
¡Hala! No. Fíjate, nada. Pues yo sí que no conozco más Arrillagas.
Yo lo más que tengo es una sudadera que pone Stanford.
¿Eres algo, Alicia, perdona, eres algo del famoso aquel autor de cuentos, Calleja, eres algo?
Sí, claro, sí, sí.
Claro, ¿no?
Sí, sí. Por eso tengo cuento. Tengo toda su colección.
Que de ahí vino la famosa frase, tienes más cuento que Calleja.
Sí, sí, es verdad, sí, sí. Yo tengo...
O sea, también eres descendiente de...
Os haré una foto,
Calleja, ¿eh?
Sí. Os daré una foto porque tengo en casa heredadas, como unas casitas así en forma de estantería y todos sus cuentitos en pequeño.
Pues mira. Sí,
sí. Vale, mira, qué linaje.
Ya te digo. Sí.
Noble linaje.
Para cuatro que somos...
Yo tengo un grupo de primos aquí que me están diciendo que qué decimos. ¿Sabes? Me escribe Ricky Rubio y me dice que qué estoy contando. Luego mi prima Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos, también me ha preguntado,
sí,
ahora.
Es verdad.
Escucha, y dice Paulina Rubio, oye, no os olvidéis de mí.
¿Qué morro tiene?
Padre, tenemos un grupo aquí preparado que es una cosa loca. Sí, sí, sí.
Jolín, Álvaro. Sí, yo tenía una vecina, fíjate.
Bueno, Harry, ¿sale a la vez o no? ¿Sale a la vez?
Nada.
Nada,
tengo
la bola.
Guernica, Leganés.
Sí, sí.
El del monstruo y no tengo más.
Sí, sí, el Beasain tampoco ha salido. Yo creo que estaba el Beasain.
Madre mía,
también,
y estamos a la
sí, el Beasain contra el Sporting, Mauri.
Pues gracias, gracias.
Te lo digo porque me acaba de escribir mi amigo Pablo Acebo y diciéndome, Álvaro, ¿tienes algo del Beasain? Le ha caído al Sporting. Es que yo estoy escribiendo a todo el mundo a ver si me cae algo de la cira.
Oye, pues eso está muy bien, la cantidad de links que tenemos, ¿eh? Se dice bien links.
Claro,
bien.
Bueno, sí,
sí, ¿no?
Contactos,
enlaces,
¿no? De toda la vida.
Claro.
Sí, sí, qué bien, qué
tenemos
bien.
Buenos contactos.
Bueno, están saliendo los de segunda hora, ¿eh? Porque ha salido el Oviedo, Las Palmas, el Huesca.
¿Dónde está el Alavés?
El Levante, claro. La
pues
Ponferradina,
no
Cartagena.
Sé. Va a ser eso, Naya, lo de que
el glorioso.
Que igual...
El glorioso.
A que le toca en primera a la vez, si verás.
A que nos dan menos 10 y no damos en a la vez. Lo veo venir arriba.
Pues si le toca en primera, que lo vuelvan a poner como estaba.
¿Dónde? Oye, primera.
Que no, sí, que no, no puede tocar que... primera, Alicia. Que han
no, no, yo creo que los primeros están todos ya.
Ya están todos.
Vale, vale.
Sí, sí.
Pero eso puede ocurrir en alguna ocasión, chicos. Yo no sé.
Creo que de momento no, ¿eh?
No, primero contra segunda, de momento no se podía.
Luego, más adelante, según vayan pasando.
El orden era primero contra los de preferente, luego contra los cuatro que están en semifinales de la Copa Federación y luego contra tercera ref o eso.
Vaya. Pues a ver, nos quedan 5 minutos, a ver si hay suerte podemos contarlo aquí,
mira,
si no vosotros luego en los
programas. Apúntate otro, Rubio, apúntate otro. Arenas de Guecho, Lugo.
Vale. Para tarde, macho.
No, me lo ha mandado un pescador de bacalaos de Bermeo.
No sé si van a jugar en Govela, porque vamos, en ese campo es cuando saca el portero, consigue que el balón bote en el área del campo rival.
Joder, este paso no me va a dar tiempo.
Esto es en serio, Robert, que tú te ríes, pero es en serio, ¿eh?
Pues tienes mucho hecho ya, si tienes el balón en el área. Ya.
No, lo que me sorprendería es que dejase jugar ahí.
Si tiene 90 metros, vale, Álvaro.
¿90 metros vale?
90 metros es el mínimo, 90 por 45, pero 90 por 45 es un campo, bueno, es que es mínimo, pero
es
está dentro de...
Pues tendría que ver ahora, tendría que ver esto, porque, se fueron
al
a jugar Lleida. Hace un par de años.
Ya lo tenemos
al Lleida, pues van de
Lleida,
anda,
Lleida.
No es mal sitio, Robert, porque bueno,
no.
El año pasado se estaban deshaciendo, iban a desaparecer, a final de año han conseguido sobrevivir.
Segunda Federación.
Un año le eliminó la Real, el Lleida, ¿eh? El famoso año desde que preguntaba Juanmi si los goles fuera valían doble, ¿os acordáis? Aquella famosa escena de que el Lleida empató en Anoeta no sé qué.
Hola, es verdad.
Va Juanmi y le pregunta a un compañero, oye, ¿valían los goles doble en caso de empate?
Es verdad.
Oye, al Lleida le entrenó tu primo, Mauri.
¿Eh?
Al Lleida le entrenó tu primo.
Pero el Girona
también, es que mi primo entrenó un montón.
Entrenó a tu primo, le metió en el playoff de ascenso como segundo, con impagos desde enero, y se trincó al Baracaldo de Movilla.
Sí, sí. Y también jugó mi amigo Juan Domínguez, que me decía, hay que ir hasta allí. Pero oye, os digo una cosa, estoy viendo un emparejamiento que me tengo que enterar de dónde es este equipo. El Diocesano.
Sí, de Cáceres. Sí, yo he jugado contra ellos en División de Honor.
¿Es un equipo de curas?
O de Ávila. Es convenido del Atlético de Madrid, fíjate, en categorías inferiores.
Uy, sí, pobres criadas tenían ahí.
Es un nombre religioso.
Hay dos.
Un nombre religioso,
el Diocesano, hay dos. Uno en Extremadura y otro en Ávila.
Oye, Diocesano Real Zaragoza, oye. Esto es tremendo.
Tengo una duda. El Camps de Sport era de hierba.
De Lleida.
Natural, Robert, campazo.
Era natural, sí, sí.
Natural, natural.
Vale.
El Lleida estuvo en primera, Estuvo
en la calle,
primera,
la calle Doctor Fleming, de
Lleida. ¿Os acordáis de aquella historia de Benito Floro cuando era entrenador del Real Madrid, que le grabaron en el vestuario?
En el vestuario.
Hola, es verdad.
Que fue, se montó un pollo tremendo, le grabaron.
Sí, que le echaron.
Pues fue en ese vestuario, en el de Lleida.
Ah, sí,
en el de Camps de Sports, Sí. Con Camps el tirín, con, bueno, con el pito lo puedo decir, pero luego no lo puedo decir. Vale,
exacto. Fue el año que estuvo el Lleida en primera, que creo que solo hasta uno o dos, no más.
El Diocesano,
yo creo que uno, Yo creo que uno, Óscar,
Probablemente uno, sí.
Bueno. Madre mía. Ya tenemos
todos
los equipos, ¿o no?
¿Os ha gustado esto?
Pues en directo,
mira,
nos quedan cuatro minutos.
Especial Copa.
Tres minutos, y sí, me ha encantado. Las cosas en directo, así, según surjan. Y con todos vosotros, ¿verdad, Naya? Esto es una gozada.
Pues
oye,
sí,
pues ya tengo, oye, pues ya tengo todo. Si queréis lo repasamos.
Sí, vamos a hacer un repaso.
Venga.
Nos quedan tres minutitos.
Sí, sí, pues mira, Cazalegas de Toledo, Real Sociedad, Alcira, Atleti, Real Unión Cádiz, Las Rozas, Eibar, Guernica, Leganés, Beasain Sporting, Arenas de Guecho, Lugo y Lleida a la vez. Yo creo que no hay más, ¿no? Es vascos. Si no me corregís, yo creo que no hay más vascos. Tres, cinco, ocho. No, yo creo que esos son todos los que están y son... Están todos los que son. Creo, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Pues oye, pues ya pues tenemos ahí...
Sí, sí, qué cortito se nos hace ahora. Acostumbrados que antes teníais media hora, si es que fíjate. Claro.
El fin de semana
y el 13 de noviembre.
Es lo último. El 13 de noviembre. Sí, sí, es en fin de semana porque es el último partido oficial antes del Mundial.
El último antes del Mundial. Y después, ya, después del Mundial vuelve con Copa, Mauri, antes de la jornada
de la
Nochevieja. Entre semana volverá a haber Copa después del Mundial.
Como dicen nuestros mayores, llevas razón, Álvaro.
Me encanta lo de llevas razón.
No tomes mal, Álvaro, no tomes mal.
No tomes mal.
Vamos a tener un lío este año. Morrocotudo de
ya lo tenemos,
de torneos y de cosas.
Robert, ya lo tenemos.
Robert, como
todo. No era así el pasado no decíais que este partido que no se había jugado que el otro las fechas.
No había mundial.
¿No era peor?
Ali, ahí tenemos un mundial en noviembre-diciembre.
Claro.
Por primera vez en la historia del fútbol.
Y eso ya...
Yo estoy deseando que se acabe la liga, así que imagínate.
No queda nada, Álvaro.
Por eso lo
digo. Quedan tres cuartos. ¿Tampoco?
La parte buena es que tenemos ahora un paroncito más rico. O sea, es maravilloso. Es maravilloso.
Oye, segunda,
que
segunda
se acabe el mundial.
Segunda no para. La segunda no para.
Oscar y yo segunda a saco, no ¿eh? Robert, bueno, vosotros, pero... porque al final os vais a hacer segundas primeras, amigos.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Tú crees que no?
No. Pero hablaba del descansito que nos vamos a poder pegar de otra manera.
Ya
vosotros me entendéis a mí.
No lo digas muy alto, Álvaro, que esto va a la copia legal.
Por si acaso. A lo que me refiero es que los fines de semana, cuando juega España, vamos a poder descansar.
Joseba, rompe la copia legal, rompe la copia.
Bueno, chicos, que nos tenemos que ir despidiendo. José Ángel, un abrazo. José Ángel, otra vez.
Bueno, desde aquí también un abrazo allá donde esté.
Un abrazo.
Seguro que estupendamente.
No, seguro que estupendamente.
¿Cómo ha sonado? Sí, eso, vamos, sí, que ya lo escucharemos. Álvaro Rubio, nos tienes que contar más cosas de bocatas que te las estás guardando últimamente.
Se los está guardando y comiendo.
Si luego así me comparas
que
apunta.
Que no te he comparado, me he confundido.
Que no se los está comiendo ahora, no veas que les ha dicho.
Estoy bien ahora, sí.
Ay, que
ahora
no, son
lights.
Foto.
Ahora son lights.
Tengo que mirar si se ha puesto foto. Roberto Arrillaga, Mauri Diáquez, Oscar y Medio, un abrazo, Naya, compañera, que tú y yo seguimos.
Ahora nos escuchamos, Alicia, otra vez. Pues
hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hemos empezado la semana con energía. ¿No te pasa a ti que cuando empiezas los lunes con esa nueva ilusión de hacer cosas durante estos 5 días laborables,
pero luego según van pasando martes, miércoles, nos notamos más cansados, es lógico, pero a veces te diría más, nos notamos sobrepasados. Imagínate los más pequeños de la casa, se sentirán también así, porque aparte de los deberes, como nosotros nuestro trabajo, si nos sobrecargamos con extras escolares, por ejemplo, a ellos, incluso a veces, aunque sean ellos mismos los que nos lo piden, estaremos haciendo bien. María Campo, nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos encantados. Encima de lunes y con mucha energía. Pero estoy viendo familias que a estas alturas veo que ya están agobiadísimos con los horarios. Por las tardes, bueno, ni qué decir si ya hay alguna cosa extra como un pequeño cumpleaños, ¿no? Una merienda o algo donde casi nadie puede acudir. Hay que esperar al fin de semana. Los niños no tienen tiempo ni de aburrirse, con lo bueno que es, según hemos hablado aquí alguna vez, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Es una pena, pero es verdad que cada vez nos encontramos más situaciones de ese tipo. Ni tiempo para aburrirse, ni tiempo para jugar o para no hacer nada, que es algo tan propio y natural de un niño, ¿verdad? Entonces es increíble cómo cuesta cuadrar agendas. Sí. Cuesta incluso entre las familias, los amigos, poder quedar y hacer planes, ¿no? Para poder verse. Pasa el tiempo y no es fácil encontrar momentos en los que podamos decir, bueno, pues ahora podemos encajarnos. Yo no puedo este fin de semana porque tengo tal. Es que esta tarde no podemos hacer un cumpleaños porque tiene piano, el otro tiene fútbol, el otro... Es cierto que el tiempo de dedicación a todo lo extra implica pues mucha energía y mucho desgaste, tanto para las familias como para los niños, por supuesto, ¿no? Las familias también, pues que al final pues van de aquí para allá como locos, que nos llegan, que tienen que dejar el coche, que recogen a uno mientras uno está en un sitio y tiene que ir al otro.
Es una locura, María.
Sí, y claro, eso implica también una tensión interna, ¿no? Que al final no solamente, quiero decir, hay veces que hay que poner en la balanza hasta qué punto compensa ir a tanto, y eso te va a provocar un estado emocional pues no muy bueno, porque luego, claro, llegan a ese estrés de tener que llegar a los sitios a tiempo, de poder llegar a todo, pues a la noche especialmente, que es el momento como más complicado cuando se llega a casa y dicen, pues están todos tensos, están cansados, ya no se aguantan unos a otros, es mucho más difícil gestionar los momentos y las situaciones de tenemos que estar con tranquilos para hacer las rutinas y para hacer lo que queda o terminar las tareas. Pero por eso digo que es interesante que los alumnos hagan cosas, que los niños, quiero decir, hagan cosas fuera de lo escolar, con el objetivo de que puedan hacer lo que les gusta y que puedan disfrutar, pero tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que queremos que hagan, porque es que si no, lo único que conseguimos es que efectivamente pues estén como muy tensionados, ¿no? Y que los climas familiares, que yo creo que de eso, Alicia, tenemos que hablar y enfatizar un poco durante este curso escolar, ¿no? El cuidar el clima familiar, porque de verdad que la gente está fatal.
Toda la razón. Sí, me encantaría adentrarnos en ese tema, sí. Es que estamos...
La gente está muy estresada, muy agobiada. Vivimos en un negativismo generado también, y perdóname porque pues es un medio de comunicación también, ¿no? Pero generado por el entorno.
Sí, entre todos lo hacemos, María.
Claro, entonces, pues dices, es que hay que favorecer. Entonces, bueno, el clima social empieza, y podemos centrarnos ahí, ¿no? En cómo equilibrar esas actividades extraescolares. Y bueno, pues muchas familias dirán, ya, pero yo ya este año ya me he metido en este barco, porque ya he elegido todas las actividades, ¿no? Y
o
ya
te
no
lo han pedido, María. Yo he visto casos donde dicen,
también,
es que tienen los 5 días ocupados en deporte, dos días una cosa, 2 días otra, otro día. Pero es que nos lo han pedido ellos. ¿Qué hacemos ahí cuando te lo han pedido ellos?
Creo que hay que hacerles pensar también, ¿eh? O sea, porque los niños también te pueden pedir un avión.
Claro.
No dárselo, ¿sabes? Que entonces hay veces que sí que es verdad que tienen ilusión, que tienen ganas de ir a muchas cosas, pero hay que saber ponerles en la balanza y que sean, porque ellos tienen ilusión, pero no tienen la capacidad de poder planificar o saber el esfuerzo que les puede llevar cada cosa.
Claro. Entonces, también igual enseñarles a que estar en casa sin nada que hacer en un principio para despertar esa creatividad,
es
¿no?
Es bueno para ellos.
Claro.
Efectivamente. Hay que, yo creo que es bueno decirles, mira, hay que hacer un poquito de todo. A lo largo de la semana tenemos que tener tiempo para hacer un poco de todo. Hay que tener tiempo para estudiar, porque es nuestra mayor responsabilidad, tener tiempo y poder hacerlo tranquilos y tener en cuenta que no todos necesitamos el mismo tiempo para estudiar, que nosotros también tenemos que ser, por un lado, vamos a decir, responsables, ¿no? Y los padres poner cabeza en cuanto le cuesta a cada uno. Y que el niño, pues a veces no es consciente de que él necesita más tiempo, pues hay que hacérselo saber con cariño, con delicadeza, pero decirle, mira, tú sabes que te implica mucho esfuerzo, que es mejor que tengas tiempo para poder hacer las tareas tranquilo, porque si no, luego no vas a llegar, te vas a agobiar. Entonces, bueno, pues tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para hacer extraescolares, tiempo para estar en casa, ¿no? Ya. Haciendo nada, lo que toque, lo que quieran, pues un día jugar, otro día aburrirnos, otro día... Pero creo que sí que es importante que cuando nos lo pidan, saber equilibrar y hacerles conscientes de que a todo no se puede llegar y que nos gustaría hacer muchas cosas, pero no siempre se puede hacer todo, ¿no?
Ahí está.
Entonces, eso es algo importantísimo. Entonces, el equilibrio sabemos que es la base de todo en esta vida, ¿no? Pero el tiempo que dedicamos a las actividades extraescolares tiene que ser más ajustado porque realmente está generando muchas tensiones familiares y muchos niños que no tienen tiempo, que se sienten muy asfixiados, de verdad que la palabra es esa, y que llegan agotados. Alicia, tú has empezado el espacio diciendo que empezamos la semana con energía y nos apagamos, ¿no? Como una vela conforme va pasando la semana. Es que hay niños que el jueves ya no pueden más y el viernes ni te cuento.
Ya.
Entonces en clase también lo notamos, que llegan cansados.
Los profesionales lo veis, ¿verdad?
Así es. Claro. Así que bueno, yo creo que es importante que reflexionemos. Ahora, ¿qué hacemos ya que estamos metidos en esto? Bueno, pues ser conscientes de que hay que intentar hacerlo todo con tiempo, con previsión, o por lo menos gestionar nuestra atención ante que no llego, que no puedo. Bueno, pues vamos a correr, pues si hay que correr, por lo menos vamos a correr sin estar transmitiendo todo el tiempo que voy agobiado, que no llegamos, agobiando a los niños, generando malas contestaciones, tensiones entre nosotros. Bueno, vamos a cuidar por lo menos eso. Ya que estamos ahí, vamos a intentar cuidar el modo en el que lo hacemos, ¿vale? Y de cara a posibles situaciones nuevas que nos presenten, que se nos presente, valorar si realmente se va a hacer o no, si compensa, etcétera. Ir un poco en esa línea.
Pues estaría muy bien una reflexión así. Y oye, si este curso nos hemos equivocado un poquito, pues también es un aprendizaje para el que viene. Y luego, pues aprovechar esos ratitos que no los llenemos nosotros ya de manera ya sumatoria, ¿no? Que si vienen de las extraescolares, si están a tope, que dejemos otros huecos sin planificar, porque qué bien tener esos momentos sin planificar para que surja, como decimos a veces, el aburrimiento y de ahí la creatividad. El decir, ¿qué hago? A lo mejor tengo que pensar un ratito. ¿Te imaginas? Una hora antes de cenar. Ya he terminado los deberes. Qué maravilloso es ahora para decir, saco juguetes que tengo escondidos, dibujo, pienso en algo, leo un cuento. Es que es maravilloso tener tiempo disponible.
Tener un tiempo,
es un lujo.
Efectivamente. Y que ellos sientan que estamos juntos y que estamos con ellos también, ¿no? O sea, tener ese tiempo en el que podamos parar el botón, parar el tiempo y dedicarlo a ellos, que tampoco es tanto, que realmente entre que están en el cole y que están en las extraescolares, el tiempo que estamos con ellos entre semana tampoco es tanto. Entonces, que dediquemos un cuarto de hora a estar tranquilos haciendo eso, pues o nada, o un cuento, o contándonos, dedicando tiempo a que puedan sentir, a que puedan, pues es súper importante. Creo que eso es clave para que eso repone mucha energía para empezar el día siguiente.
Ay, que sí. Y no nos sintamos mal las familias que pensamos, ay, que yo no le he apuntado a esto, al otro, y los demás sí, que a veces también nos dejamos llevar y nos arrastramos mucho por eso, María,
mucho,
vemos a los demás.
Mucho, porque como todos van, parece que todos tenemos que ir.
Que este,
¿no?,
se va a quedar más retrasado, más retrasada en natación, que va a nadar peor, que va a jugar peor al fútbol o a baloncesto o en inglés, que va a ir peor. Es que, claro, nos dejamos llevar también. Hay que mirar las necesidades en cada momento de cada familia, de
cada uno
de nuestros hijos.
Creo que es muy importante que tengamos los criterios claros, cada uno de nosotros.
Eso,
súper importante. Que no nos dejemos llevar por lo que hace la mayoría, sino por lo que creemos que es mejor como familias y para nuestros hijos. Que no todos necesitan lo mismo. Eso es fundamental.
Ahí está. Muchísimas gracias a María Campo, nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. Un abrazo para ti y para todo tu equipo que tienes ahí alrededor.
Muchísimas gracias, Alicia. Que tengáis un buen día. Un abrazo.
¿Cómo era? Oh, cuanto más sé, más sé que me